Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:01 a.m. Estamos partiendo las noticias de día miércoles 12 de agosto del 2026. Les damos la bienvenida y usted sabe que puede encontrarnos en www.radioagricultura.cl, en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. 4 grados de temperatura a esta hora, la máxima para la región metropolitana será de... estará en torno a los 15 grados. Día más bien nublado es lo que se informa por el momento, aunque aparece nubosidad parcial por la tarde. Las y los invitamos a que nos lean, nos sigan en las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Se dejan atrás las sogas, lingas y cuerdas para remolcar autos. Ahora solo se puede usar una barra metálica o las denominadas lanzas para tirar un vehículo que no puede moverse por su cuenta. Lo anterior, debido a que a inicios de agosto entró en vigencia el nuevo reglamento para el remolque de vehículos accidentados o averiados en la vía pública. Según el decreto número 55 del Ministerio de Transportes, que entró en vigencia el 7 de agosto, ahora el único elemento autorizado para hacer de unión entre un vehículo remolcador y un remolcado es una barra metálica, esto únicamente para aquellos casos en que no se trate de una grúa. En detalle, si por ejemplo usted necesita que un amigo o familiar lo remolque, deberán cumplir con las siguientes reglas. Primero, el vehículo remolcador debe ser de mayores dimensiones y peso que el remolcado. Por ejemplo, un city car no podrá tirar una SUV. En segundo lugar, se determinó que únicamente el elemento que sirve para unir ambos vehículos debe ser una barra metálica, es decir, ya no sirven cuerdas, cadenas o lingas. Asimismo, el reglamento establece que durante todo el proceso de enganche, traslado y desenganche, se deben tener encendidas las luces de viraje, es decir, los intermitentes más conocidos como luces de estacionamiento. En cuarto lugar, la normativa determinó que el vehículo remolcado solo puede tener un pasajero, es decir, el conductor sin acompañantes. Y finalmente, el nuevo reglamento estableció que en zonas urbanas ambos vehículos no deben superar los 30 kilómetros por hora y en el caso de zonas rurales la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora.
Ya lo saben, para que lo tengan en consideración en caso de una emergencia. Vamos con los titulares. Bajo emergencia preventiva climática se mantiene el norte del país. Sistema frontal mantiene pasos fronterizos cerrados y clases suspendidas. Una tormenta de arena avanzó por Arica. Senapred habló de precipitaciones no habituales. El gobierno recurrió al Tribunal Constitucional en contra del artículo de reconexión gratuita incluido en el plan de reconstrucción. La disposición obliga a empresas eléctricas, sanitarias y de gas a conectar gratuitamente a usuarios en zonas de catástrofe. La Moneda le cierra la puerta a patrocinar el feriado del próximo 17 de septiembre. La iniciativa es impulsada por la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi. Va a ser un día más de trabajo, aclaró el ministro Jorge Quirós. Agenda de seguridad marcó reunión entre el presidente José Antonio Kast con un grupo de alcaldes. Los proyectos de ley deberían ingresar este viernes o lunes al Congreso, dijo el ministro Martín Arrau. Avanza en el Congreso la ley Naín Retamal 2.0. La Cámara de Diputados aprobó la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares de Franco. La iniciativa pasa ahora al Senado. El Estado y Chile apuestan por Codelco. El presidente del directorio de la empresa estatal, Bernardo Fontaine, destacó la decisión del Ejecutivo de autorizar a la compañía a capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al 2025. Aumenta la cifra de fallecidos en Colombia. El gobierno declaró emergencia económica. Una mujer fue rescatada en Cali desde los escombros de un edificio colapsado. Intensas labores de los equipos de emergencia en Cali, Pereira y Chocó. Y Universidad Católica rescató un valioso empate ante Estudiantes de La Plata por octavos de final de la Copa Libertadores.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 de la mañana. El anuncio que hizo el gobierno de dejar en Codelco el 100% de las utilidades generadas en 2025 generó pero una serie de reacciones. Hay quienes valoraron la acción, otros advirtieron que este no es un cheque en blanco. Desde la Federación de Trabajadores del Cobre dicen que Codelco es un buen negocio a pesar de la controversia que se ha generado a nivel nacional. Destacaron que la cuprífera estatal no está en crisis. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Queremos hablar de lo que hasta ahora se entiende como una muy buena noticia para Codelco. ¿Cuál es la capitalización, no? Del 100% de sus utilidades en el ejercicio 2025. Una decisión que va a permitir que permanezcan en la compañía 2.422 millones de dólares. Esa es la cifra que por lo menos se está manejando, aunque hay una discrepancia ahí con respecto a las autoridades, cifras contables, ¿no? Bueno, todo eso lo queremos hablar con Héctor Rocco, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Héctor, buenos días. ¿Cómo reciben esta noticia de esta decisión de hacer permanecer las utilidades de Codelco en la compañía?
¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Ha sido una buena noticia. Codelco requiere capitales frescos. Y nuestra crítica permanente, ¿ya?, ha sido de que el Estado de Chile tenía todas las ganancias y la empresa tiene que andar endeudándose para reinvertir. Su porcentaje de reinversión histórica es bajísima, 8%. Nuestra competencia es del 30%, entonces jugamos el partido siempre en desigualdad.
Aquí lo que se desprende de esto, y para que se entienda qué significa, es que Codelco no le va a aportar estas utilidades al fisco, que es algo que ocurre anualmente. Año a año, Codelco le entrega plata al fisco, al Estado. Pero muchas veces, para hacer ese traspaso de recursos, tiene que endeudarse, ¿no? Finalmente, lo que va a suceder con el ejercicio 2025, que las platas se quedan adentro de Codelco, aunque se pone en perspectiva que esto no se trata de recurso fresco en caja, sino que básicamente las ganancias corresponden a Nova Andino Litio, que es este negocio con SQM. Pero de todos modos estamos hablando de 2.500 millones que el Estado espera, el gobierno espera, que esto retorne, bueno, duplicado, triplicado, que en el fondo esta capitalización signifique que se generen recursos frescos en Codelco.
Mira, yo creo que Codelco está muy buen pie, y cuando dicen venta de activos y uno se pone a hacer análisis de la venta de activos, los negocios que se han hecho son espectaculares. El Abra, por ejemplo, tiene el proyecto, tiene un VAN en 5 años, el VAN es de 8.000 millones de dólares. Quebrada Blanca tiene un plan de expansión, ahí Codelco tiene el 10%. Tenemos la joya de la corona, que es el Nova Andino, el tema del litio. Tenemos el MOU de Andina Los Bronces. Entonces Codelco está en muy buen pie. Cuando uno empieza a analizar, cuando dicen hay que vender venta de activos, creo que no va por ahí.
Ya, pero yo le estoy preguntando de otra cosa, de la expectativa que hay con respecto de Codelco, más allá de la venta de activos o del debate que subyace a eso, que es la eventual, que ha sido súper descartada por el gobierno, privatización de Codelco. Yo lo que le pregunto es si efectivamente Codelco, quienes han dicho algunos que está en crisis, tiene capacidad para que en esta capitalización del 100% de las utilidades del 2025 pueda en un futuro volverse, ganancias, ¿no? Retornar como ganancia.
Codelco es un buen negocio. Codelco, a pesar de toda la controversia que se ha instalado a nivel nacional, estoy seguro, los niveles internacionales no se ha movido la aguja en el negativo para nosotros.
Ahora, cuando usted dice buen negocio, de todos modos los costos de producción de Codelco son casi el doble de lo que, bueno, son sus pares.
Es que ahí hay que hacer análisis más profundo. yo creo que la discusión que se ha instalado en Chile, porque Chile es un país minero, eminentemente minero, aportamos en general la privada y la estatal 12, cerca del 15% del PIB de este país, pero la opinión pública no sabe minería. Y yo escucho las radios y escucho comentarios y me preocupan. Porque no hacen crítica y no saben de minería. O sea, nuestros yacimientos, yo diría que son bendecidos por la naturaleza, tienen 100 años y mover lo mismo que mueve una minera que tiene 20 años, ¿ya? Es distinto. Ese camión, la ley es distinta, los trayectos que tiene que donde evacuar el mineral, ¿ya? Los botaderos son más lejos, entonces eso hace, no tiene que ver ni con la mano de obra, tiene que ver solamente con ley distancia.
Ya, y con inversión también.
Es importante, reinversión.
Ya, pero cuando yo le pregunto por la inversión, porque también el análisis que se hace es que si bien se han hecho inversiones importantes en Codelco, estas no han dado los resultados que se esperaban. ¿Por qué?
Pero esas inversiones son para los proyectos estructurales que se llaman. ¿Ya? Pero creo que hay que, uno camina con dos pies, mirando el futuro con los proyectos estructurales, pero en el día a día, en la operación, ahí es donde tenemos problemas, ahí nos faltan equipamiento. Hay camiones en Chuquicamata, los camiones se cambian a las 100.000 horas y a las 90.000 el mercado dice, ya, cumplió su ciclo, cambio de camión. Camiones en Chuquicamata tienen 122.000 horas y no obstante la disponibilidad y la utilización son de nivel de la minería, pero obviamente que eso es un poco más caro, el mantenimiento.
Pero ustedes igual le dijeron al ministro Más, que es el ministro de Minería y Economía, el biministro, que Codelco no está en crisis.
Yo le dije que no está en crisis, y por lo mismo que estoy diciéndote, por lo mismo que he manifestado, Codelco no es una empresa terminal, lejos está de ser una empresa terminal. Creo que yo tengo crítica a la gestión y los trabajadores tenemos crítica a la gestión, creemos que podemos hacerlo mejor. Y esa es la apertura, y yo valoro que se nos está dando en este rato. Así, lo mismo, la misma apertura con el presidente del directorio, el señor Fontaine, y con Jorge Gómez, a quien yo conocía ya de su anterior por Codelco. De hecho, estamos programando reuniones. Nosotros hemos terminado el ciclo porque pasamos por todas las divisiones nuestras con los sindicatos asociados. Hemos terminado nuestra propuesta y le dijimos que le íbamos a avisar cuando estuviéramos listos, ya, tanto al señor Fontaine como al señor Gómez. Y le hemos enviado en el día de ayer ya las invitaciones a juntarnos y vamos a trabajar ahí una mañana.
Perfecto. ¿Sí?
Lo que sea necesario, pero quiero reiterar y valorar que tenemos apertura para conversar. Uh-huh. Ellos lo han estado, dicen que los trabajadores son muy importantes y nosotros sin duda alguna que también creemos lo mismo.
Sí, queremos agradecer mucho a Héctor Rocco, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Muchas gracias por haber hablado también cómo están recibiendo los trabajadores de Codelco esta decisión, ¿no?, del gobierno de capitalizar 100% las utilidades del ejercicio 2025. Vamos a ir viendo las decisiones que se van tomando con respecto de Codelco, con una premisa que al menos el Ejecutivo ha dejado ahora por en claro, ¿no?, que Codelco no se vende, no se privatiza. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias y pensamos lo mismo. Codelco no se vende.
Muy amable, hasta luego.
Gracias.
6:15 de la mañana, el juzgado de garantía de Carahue decretó prisión preventiva para Rosamel Fierro, sindicado como autor de un robo armado a trabajadores forestales en el predio Aguas Blancas, en la región de la Araucanía. Nos informa Cristian Cárez.
Casi 5 años alcanzó a estar prófugo de la justicia Rosamel Fierro Güenumán. El sujeto mantenía orden de detención vigente por 2 delitos cometidos a fines del 2021 en contra de trabajadores forestales en sectores apartados del área urbana Fierro Buenhumán interceptó un total de 2 vehículos para luego, por medio de la intimidación, robar especies a los pasajeros. El comisario Jorge Echavarría de la VIP en Temuco precisó que la captura del sujeto se realizó sin inconvenientes, precisando además parte de los ilícitos que se le imputan.
Esta persona fue detenida en un completo orden, sin alteraciones del orden público. El delito con el cual fue es robo con intimidación. Esta persona, junto con otros sujetos que han sido detenidos, se dedicaban a robarle a las personas con armas de fuego violentamente, utilizando la intimidación para cometer estos delitos.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia, donde el Ministerio Público le imputó los delitos de robo con violencia e intimidación, daños y cultivo de drogas. El fiscal César Chivar, jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de la Araucanía, precisó las conclusiones de la audiencia de control de la detención y medidas cautelares que deberá cumplir el investigado.
La Fiscalía formalizó investigación en contra del imputado por los delitos de daño y robo con intimidación. Un elemento fundamental para la determinación del delito y la participación fue las imágenes captadas por las cámaras que portaban ambos vehículos. En ellas se aprecia la dinámica de acometimiento de parte del imputado, que fue formalizado y se fijó un plazo de 3 meses de investigación, y en virtud de los argumentos expuestos por la Fiscalía, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.
Imágenes de las cámaras de seguridad de los vehículos en los que se movilizaban las víctimas fueron claves para determinar la dinámica de cada uno de los hechos. La causa ya cerrada en contra de otros 2 participantes en los robos servirán a Fiscalía como antecedente para avanzar en esta nueva indagatoria.
Sigamos en regiones. 6:17 fueron encontrados con vida los 2 adolescentes que permanecían desaparecidos desde el sábado en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Carlos Tapia tiene más información. Buen día.
Buenos días. Con vida fueron hallados los 2 adolescentes que se encontraban desaparecidos desde el domingo en la comuna de Limache. Ambos fueron encontrados durante las últimas horas en el sector de la población CCU, luego de la alerta de un vecino del lugar. Todo se generó cuando uno de los adolescentes de 15 años salió la noche del 8 de agosto desde su domicilio portando una guitarra y alimentos para luego reunirse con su pareja, quien también vive en Limache. En sus redes sociales, específicamente en Instagram, el menor dejó plasmado que habría acudido con su pareja al cerro La Huinca. No obstante, habían pasado 2 días y su familia desconocía su paradero. Esto activó un amplio operativo de búsqueda por parte de equipos especializados, tales como carabineros y bomberos, tanto de Limache como de Quillota, además de personal municipal. Así, en las últimas horas, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, confirmó de que ambos jóvenes fueron encontrados en buen estado.
El día de hoy, cerca de las 21 horas, toma contacto conmigo el director de Seguridad Pública para señalarme que, producto de la denuncia de vecinos del sector CCU, se dirige al lugar la patrulla que, con funcionarios de Carabineros y de Seguridad Pública, pudo encontrar y retener a las 2 personas que estaban extraviadas de hace un par de días, logrando así identificar a los menores y con ello poder dar por cerrado el proceso de búsqueda que se encontraba activo y que en horas de la tarde convocó a funcionarios de PDI, carabineros, bomberos, seguridad pública, gestión de riesgo y funcionarios de carabineros.
Así las cosas, ambos adolescentes de alrededor de 15 años fueron hallados en buenas condiciones y ya se encuentran actualmente con sus familias. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Salga abrigado hasta ahora. Hay solo 4 grados de temperatura en este momento. 6:19, vamos a conocer los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos preguntándote qué pasa cuando la vida toma un rumbo distinto al que imaginabas. Eso aborda Empieza con D, 7 letras, obra del premiado director y guionista argentino Juan José Campanella, que llega por primera vez a Chile con una comedia dramática que explora con inteligencia y sensibilidad los vínculos humanos, las segundas oportunidades y los desafíos de reinventarse. A través de encuentros inesperados, recuerdos personales existentes y nuevas posibilidades, la obra sigue a sus protagonistas mientras se enfrentan el duelo, la soledad y la búsqueda de conexión en una etapa de sus vidas donde aún queda mucho por descubrir. Una historia cercana, emotiva, llena de humor, que invita a reflexionar sobre todo aquello que todavía está por venir. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura y la entrada tiene un valor general de 25.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Sirenas, obra que nos relata la historia de un ingeniero europeo que lleva 20 años trabajando en el desierto de Atacama y que comienza a registrar una serie de acontecimientos extraños que alteran cada vez más su percepción. De pronto el desierto, lugar clave para la extracción del litio, ya no se presenta como un espacio inanimado que puede controlarse y explotarse, como un paisaje vivo, mutante y polifónico impregnado de huellas de intervenciones e historias reprimidas. Con humor lúdico y una mirada afilada, la obra expone las contradicciones del llamado colonialismo verde en la extracción mundial del litio, un sistema en el que se explotan los recursos del sur global que carga con los costos para hacer posibles las tecnologías norte global que cosecha los beneficios. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y las entradas tienen un valor general de 15.000 pesos.
C22 de la mañana, pronóstico del tiempo. 4 grados en este momento. La máxima será de 16 para Santiago esta jornada, nublado variando nubosidad parcial. En Arica, 25 de máxima, viento figura todo el día. Iquique, 24 de máxima, nublado, probabilidad de tormentas eléctricas, lo mismo que para Antofagasta, pero acá aparece la lluvia esta jornada, 20 de máxima. En Copiapó, lluvia también, probabilidad de tormentas eléctricas, 19 de máxima. La Serena y Coquimbo, nublado, 17 grados se proyecta para hoy, a 15 con nubosidad parcial llegarán en Valparaíso. Santiago ya lo dijimos, Rancagua 13 de máxima, nublado variando nubosidad parcial, y Talca espera un día despejado en general, algo de nubosidad matinal, 14 de máxima para esta mitad de semana. Vamos a una pausa y volvemos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.css.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las cerezas chilenas buscan ganar mayor presencia en los supermercados de Estados Unidos de cara a la temporada de exportación 2026-2027, con una estrategia enfocada en fortalecer la promoción y aprovechar la demanda por fruta fresca durante la contraestación del hemisferio norte. Representantes del Comité de Cerezas de Frutas de Chile y de la Oficina Comercial en Estados Unidos se reunieron con cadenas como Walmart y Sam's Club para coordinar la próxima campaña y consolidar a Chile como uno de los principales proveedores de fruta fresca en ese mercado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana. El Ministerio Público investiga la difusión de imágenes íntimas de estudiantes de un colegio en San Pedro de la Paz. Los registros habrían sido generados a través de inteligencia artificial y habría 30 alumnas afectadas, nos informa Marcelo Castro.
Movilizada se encuentra una comunidad estudiantil en San Pedro de la Paz, luego que un estudiante de primero medio fue sorprendido con más de 2.300 fotos de sus compañeras desnudas, todas ellas generadas por inteligencia artificial. El hecho afecta a 30 estudiantes del colegio Almondale de San Pedro de la Paz y quedó al descubierto luego que los compañeros del involucrado accedieron al teléfono celular y encontraron las imágenes, las que se generaban tras fotografiar a las adolescentes debajo de las escaleras del colegio. Lo anterior motivó una movilización por parte de los estudiantes del colegio durante este martes. Escuchamos los testimonios de los estudiantes.
Se le encontró fotos y videos hechos con inteligencia artificial y que además tomaba fotos debajo de la falda de las niñas. Se enterará la molestia que tenemos todos acá de que 2.300 archivos se hayan encontrado de esta persona. Es inédito y es inaceptable. Y que más encima sentimos que el colegio no ha prestado las medidas para proteger a nosotros como alumnos, a nuestros compañeras y a nosotros mismos. Entonces, por eso nosotros nos manifestamos acá para pedir que se haga algo, que se haga la denuncia y que se tomen acciones concretas en contra de esta persona.
Comenzó a hacer fotos con IA de alumnas de sus compañeras, de alumnas desnudas, y tenía más de 2.300 fotos en su galería. Aproximadamente son 30 niñas. Luego, al saber un poco más, nos enteramos de que también grababa videos de niñas abajo de las faldas subiendo las escaleras.
La rectora del recinto educacional, Rosana Dapelo, indicó que se activaron los protocolos para este tipo de casos, además de una denuncia en la fiscalía, aunque reconoció que ella, hasta el minuto, aún no ha visto las imágenes.
Activamos los protocolos, comenzamos a recopilar información para hacer la denuncia aproximadamente a las 8 de la noche a fiscalía. ¿Por qué tan tarde? Porque necesitábamos recopilar información y entrevistar apoderados. Fue a esa hora porque hubo apoderados que no se presentaron a la entrevista solicitada y estuvimos esperándolo. No hemos visto ninguna imagen. Sí, entrevistamos a los padres de uno de los alumnos involucrados y él nos informó que efectivamente su hijo había manipulado algunas fotos a través de la IA. No somos nosotros los colegios llamados a investigar. Esta información fue entregada a la Fiscalía y ellos son los que tienen que trabajar este proceso.
El Seremi de Educación están en conocimiento de este episodio, aunque no quisieron ahondar en él, tal como lo manifestó la Seremi Teresa Carrasco.
Apenas tomé conocimiento de esta denuncia, me comuniqué con el establecimiento involucrado, donde nos informaron que se activaron los protocolos correspondientes y que también se habían efectuado las denuncias ante el Ministerio Público. Considerando la naturaleza de estos hechos que fueron denunciados y que también existen menores de edad involucrados y que actualmente estos se encuentran en investigación por el Ministerio Público, no es posible entregar mayores antecedentes sobre este caso.
Existe un estudiante identificado como autor de estas imágenes, el que no está asistiendo a clases, mientras la Fiscalía de Concepción indaga este episodio.
6:31 titulares. Bajo emergencia preventiva climática se mantiene en el norte del país. Sistema frontal mantiene pasos fronterizos cerrados y clases suspendidas. Una tormenta de arena avanzó por Arica y anoche hubo más de 30 grados en Iquique. El gobierno recurrió al Tribunal Constitucional en contra del artículo de reconexión gratuita incluido en el plan de reconstrucción. La disposición obliga a empresas eléctricas, sanitarias y de gas a reconectar gratuitamente a usuarios en zonas de catástrofe. La Moneda le cierra la puerta a patrocinar el feriado del próximo 17 de septiembre. La iniciativa es impulsada por la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi. Va a ser un día de trabajo, aclaró el ministro Jorge Quirós. Agenda de seguridad marcó reunión entre el presidente José Antonio Kast con un grupo de alcaldes. Los proyectos de ley deberían ingresar este viernes o lunes al Congreso, dijo el ministro Martín Arrau. Avanza en el Congreso la ley Naín Retamal 2.0. La Cámara de Diputados aprobó la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares de Franco. La iniciativa pasa ahora al Senado. El Estado y Chile apuestan por Codelco. El presidente del directorio de la empresa estatal, Bernardo Fontaine, destacó la decisión del Ejecutivo de autorizar a la compañía a capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al 2025. Aumenta la cifra de fallecidos en Colombia. El gobierno declaró emergencia económica. Una mujer fue rescatada en Cali desde los escombros de un edificio colapsado. Intensas labores de los equipos de emergencia en Cali, Pereira y Chocó. Universidad Católica rescató un valioso empate ante Estudiantes de La Plata por octavos de final de la Copa Libertadores.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con 7 centavos. El euro tiene un valor de 1.054 pesos con 83 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 54 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 87 dólares con 72 centavos el barril. El WTI se transa en 83 dólares con 19 centavos. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.848 pesos con 74 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:34. El gobierno descartó que la capitalización de utilidades de Codelco implique una reducción del gasto en derechos sociales. Además, enfatizaron en que la decisión busca no incrementar la deuda de la cuprífera estatal. En paralelo, desde el Congreso piden que se detallen cómo se pretende usar los recursos, mientras que desde la Federación de Trabajadores del Cobre destacaron que la estatal esté en crisis. Más detalles con Ricardo Cuevas.
La decisión de capitalizar las utilidades de Codelco sigue generando reacciones, y es que a nivel parlamentario surgieron dudas sobre el paradero que tendrán los recursos que se invertirán en la cuprífera estatal. Recordemos que a comienzos de semana, el gobierno junto al directorio de Codelco anunciaron la capitalización de 2.400 millones de dólares correspondientes a utilidades de la empresa estatal en 2025. En ese sentido, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó en que la determinación es parte de un plan que tienen en la cuprífera para evitar que la deuda aumente, la que actualmente está cifrada en alrededor de 26.000 millones de dólares.
Queremos que Coelco no siga endeudándose, que siga desarrollando sus planes en forma contundente. Queremos que se siga fortificando la compañía. Tenemos que trabajar mucho en seguridad, mucho en productividad y asegurar que tenga buenos resultados para que nos contribuya las arcas fiscales para transformarle la vida a los chilenos, que es el objetivo final.
Asimismo, la autoridad descartó una afectación a los programas sociales con la decisión, esto considerando que el presupuesto de este año tenía dentro de su estructura el ingreso de las utilidades de Codelco a las arcas fiscales. En ese sentido, desde el Congreso hicieron hincapié en que se requiere transparencia para saber cuál será el destino de los 2.400 millones de dólares que son parte de las utilidades, esto considerando también las sobreestimaciones en la producción que se registraron el año pasado. Al respecto, tras participar de una comisión investigadora sobre las discrepancias en la materia, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara e integrante del PPD, Cristian Tapia, pidió explicaciones sobre el uso de los recursos, postura que también manifestó el diputado de RN y también integrante de la instancia, Daniel Valenzuela.
Nosotros queremos certeza de esto, o sea, en qué se va a capitalizar, si se va a pagar deudas, si se van a contratar más amigos, porque ya con Codelco tenemos muy mala experiencia y nosotros principalmente queremos que esto también sea transparente.
Lo que queremos saber todos los chilenos es cuándo van a devolver los 14 millones de dólares. Acá se pagaron sobresueldos. Si no son capaces de responder en qué momento se van a devolver los recursos, entonces le pedimos al directorio completo que estuvo involucrado que presente la renuncia.
Respecto de la determinación, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Rocco, dijo en conversación con La Mañana de Agricultura que la cuprífera estatal sigue siendo un buen negocio y descartó que esté pasando por una crisis.
Yo le dije que no está en crisis. Codelco no es una empresa terminal. Lejos está de ser una empresa terminal. Creo que yo tengo crítica a la gestión y los trabajadores tenemos crítica a la gestión. Creemos que podemos hacerlo mejor. Y esa es la apertura y yo valoro que se nos está dando en este rato. Quiero reiterar y valorar que tenemos apertura para conversar.
Por su parte, Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, aseguró que la determinación va en la línea correcta y explicó parte del uso que podría darse a los recursos de Codelco.
Me parece una decisión adecuada y necesaria, ya que de los 2.422 millones de dólares de utilidad del ejercicio anterior, 2.035 millones de dólares corresponden a un mayor valor contable por la valorización de la participación de Codelco en Novandino Litio, y que por lo tanto no son utilidades líquidas, no corresponden entonces a un flujo de caja efectivo. Luego, solo algo menos de 400 millones de dólares serían efectivamente caja disponible para Codelco.
Consignar que desde la Comisión Chilena del Cobre, durante la última jornada, elevaron a 5.95 dólares la libra del metal en su estimación del precio promedio para 2026 y se mantuvo en 5,10 dólares la libra la proyección para el 2027.
Y el gobierno descartó que, eso ya lo vimos, avanza en el Congreso la ley Naín Retamal 2.0. La Cámara de Diputados aprobó la extensión de la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares de Franco, nos informa Carolina Flores.
Mientras el oficialismo valoró el avance de la ley Naín Retamal 2.0, que busca ampliar el respaldo jurídico a funcionarios policiales que intervengan en situaciones de riesgo encontrándose fuera de servicio, desde la oposición manifestaron sus reparos y cuestionaron que no exista un marco que regule el uso de la fuerza. El proyecto, presentado por diputados de Renovación Nacional en septiembre de 2023, extiende la presunción de la legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública que, encontrándose de franco, repelan o impidan una agresión, ya sea mediante el uso de armas u otros medios de defensa. Desde RN agradecieron el avance de la iniciativa, que fue aprobada por 114 votos a favor, donde el subjefe de bancada, Eduardo Durán, insistió en la importancia de proteger y entregar mayor certeza a los funcionarios policiales.
Porque un carabinero no deja de ser carabinero una vez que se saca el uniforme. Valoramos esta extensión, que aumenta las prerrogativas, aumenta las facultades y la certeza jurídica para el actuar de carabineros con la votación de esta ley. Nuestros carabineros siempre serán protegidos y sus funciones valoradas por nuestro partido, quien históricamente ha apoyado el trabajo de las policías, tanto de la PDI como de carabineros.
En ese sentido, desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, también destacó la aprobación de la iniciativa como parte de la agenda impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que espera que avance con rapidez en la Cámara Alta.
Y esto va sumando buenas noticias. La agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa. Estos proyectos lo que buscan, como decían los parlamentarios, es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto le exigimos y ellos actúan 24/7, de uniforme o de franco, igual actúan. Lo vemos día a día asistiendo en encerronas, a la salida de banco la semana antepasada, día y noche. Nos protegen y por tanto no solamente tenemos que exigirle a las policías, sino que darle la protección jurídica.
Desde la oposición, en tanto, señalaron que el respaldo a las policías no está en cuestionamiento, pero advirtieron que la nueva presunción de legítima defensa debe estar acompañada de reglas claras sobre el uso de la fuerza. Sobre esto se refirió la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries.
Creemos que establecer una presunción, aunque se pueda controvertir, establece un nivel distinto para las policías. Esto no significa no apoyar el trabajo de las policías, sino que más bien lo importante era, y todavía no lo tenemos, que tengan reglas de uso de la fuerza, que es el marco jurídico que, en definitiva, les permite saber hasta dónde pueden llegar en el uso del proceso disuasivo hasta el uso de armas.
Asimismo, la parlamentaria aseguró que una de las indicaciones presentadas por la oposición, que buscaba precisamente establecer un marco para determinar hasta dónde pueden llegar los funcionarios, no fue considerada. Por su parte, el diputado del PPD, Jaime Araya, quien respaldó la iniciativa, llamó a moderar el debate y apuntó a la necesidad de abordar otros aspectos relacionados con la institución policial.
Yo soy uno de los mocionantes de la norma que hoy día se ha aprobado, pero también quisiera hacer un llamado a la moderación. Me parece que los discursos, francamente, de barra brava que escuchamos por parte del oficialismo, no se condicen con lo que es cuidar a la institución policial. No se dijo una palabra de lo que ocurrió el día de ayer, que es grave. Que haya un carabinero que haya sido parte, aparentemente, de una de las bandas criminales internacionales más peligrosas, haya infiltrado a la institución policial, es un problema.
Respecto al caso mencionado, cabe recordar que esta semana un carabinero activo fue detenido por su presunta vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas que tendría nexos con el cartel de Jalisco Nueva Generación. De esta forma, si bien la legislación actual establece una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales cuando cumplen labores de orden público, ahora dicha protección podría extenderse a quienes se encuentren fuera de servicio. Se espera que dentro de los próximos días la iniciativa continúe con su tramitación en la Sala del Senado.
6:42 de la mañana y vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 13 de máxima va a tener esta jornada, despejado. Concepción, 13 de máxima también, nublado, variando nubosidad parcial. Nubosidad parcial, variando despejado, se va a presentar Temuco, 13 de máxima, a 12 llegarán en Valdivia. Nublado y nubosidad parcial en la tarde. Puerto Montt, 13 de máxima con nubosidad parcial. Coyhaique mantiene esta condición, 5 de máxima. Torres del Paine, 5 de máxima con nubosidad parcial. Y Punta Arenas, 6 de máxima, también con nubosidad parcial. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 4,2 grados, 4 grados de temperatura. La máxima para hoy la vamos a actualizar, a ver si hubo algún tipo de cambio. 16 grados para hoy en la región metropolitana, nublado variando a nubosidad parcial. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana. Y seguimos con información que tiene relación con lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. De hecho, bajo emergencia preventiva climática se mantiene el norte del país. Tenemos más información con Matías Guerrero.
El temporal en el norte del país ha provocado aumento de caudales, lluvias, tormentas y fuertes vientos desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, condiciones que podrían extenderse por lo menos hasta este miércoles. Las autoridades levantaron una mesa técnica para monitorear el transcurso de este sistema frontal, que tendrá una isoterma alta y afectará principalmente a los sectores cordilleranos del norte. En ese sentido, el gobierno decretó esta semana emergencia preventiva climática para el norte grande y chico del país para facilitar la respuesta estatal ante posibles emergencias. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, detalló los trabajos preventivos en cada una de las regiones del norte que serán golpeadas por las lluvias.
Tenemos en Arica y Parinacota un monitoreo preventivo y con capacidades regionales activas, a pesar de que hay precipitaciones de menor magnitud. En Tarapacá, los 7 COGRID comunales ya funcionaron. En la región de Antofagasta se mantienen las capacidades preventivas desplegadas en coordinación con municipios, organismos técnicos y las Fuerzas Armadas. En la región de Atacama es el principal foco de monitoreo. Ya se registraron precipitaciones y aumentaron algunos cursos de agua en los sectores precordilleranos. Se activó solo un mensaje SAE en la comuna de Alto del Carmen, un mensaje SAE preventivo ante la activación de algunas quebradas.
El Ministerio de Educación decidió la suspensión de clases para la región de Atacama completa y en el caso de la región de Antofagasta solo para las comunas de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama. Precisó que en el resto del país las clases se desarrollan de manera normal. Por su parte, desde SENAPRED señalaron que hasta el momento las afectaciones registradas en estas regiones son menores. Mencionaron cortes de ruta en Arica y Antofagasta, además de una alerta SAE preventiva por la crecida del río en la comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. Asimismo, el director subrogante de SENAPRED, Felipe Riquelme, detalló la preparación para este evento meteorológico que se viene desarrollando desde la semana pasada.
La preparación para este evento meteorológico se viene desarrollando desde el jueves 6 de agosto. Se ha activado el sistema regional completo, está reforzado también el monitoreo en tiempo real y en todas las regiones. Se han realizado diferentes reuniones con los sistemas regionales para poder adelantar los recursos, para poder revisar stock, para poder también revisar los cursos de acción y activar también los planes de contingencia en cada una de las comunas que se están viendo afectadas.
Respecto a los pasos fronterizos del país, se encuentran cerrados los de Ollagüe, Itocajón, Sico y Jama, esto en la región de Antofagasta, el paso San Francisco en Atacama y el paso Los Libertadores en la región de Valparaíso. Por otro lado, desde la Dirección Meteorológica de Chile, aclararon que el temporal del norte no corresponde a un sistema frontal, sino a una vaguada en altura. En ese sentido, el meteorólogo Elio Bruford precisó que las lluvias afectarán a los sectores precordilleranos y cordilleranos entre las regiones de Arica y Coquimbo, siendo la más afectada Atacama, donde podrían acumularse entre 40 y 60 milímetros de agua.
Esta vaguada en altura va a afectar con precipitaciones principalmente a los sectores precordilleranos y cordilleranos desde la región de Arica-Parinacota hasta la parte norte de la región de Coquimbo. La región más afectada va a ser la región de Atacama, en los sectores precordillerano y cordillerano, donde se esperan montos que están entre los 40 y los 60 milímetros por día. Para la región de Antofagasta que le sigue, se esperan montos de hasta 30 milímetros. Para la región de Coquimbo, montos de hasta 40 milímetros.
El meteorólogo complementó que desde el jueves en adelante se presentarán lluvias inestables entre Coquimbo y gran parte del sur del país, principalmente durante las tardes y noches. Desarrollo de lluvias que llega nuevamente al norte del país durante este miércoles, donde las autoridades reforzaron el llamado a seguir las órdenes de las instituciones por los canales oficiales.
Y en otros temas, el presidente José Antonio Kast reunió con alcaldes de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana para abordar los aspectos de la agenda de seguridad del gobierno. Y un grupo de jefes comunales pertenecientes a la oposición se retiraron de forma anticipada de la cita, nos informa Francisco Arriagada.
Cerca de 70 alcaldes pertenecientes a distintos colores políticos de las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana llegaron este martes a La Moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast, donde se les explicó la agenda de seguridad que el gobierno busca impulsar. Instancia en la que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó una presentación en la que detalló los principales aspectos de la reforma constitucional y la batería de proyectos, donde además hubo espacio para que los ediles plantearan sus propuestas para avanzar en un tema que es una urgencia ciudadana. Al inicio de la reunión habló el presidente Kast y estas son parte de sus palabras.
Hay un tema que es transversal y que preocupa a toda la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Presentamos un proyecto para reforma constitucional y esto va enlazado con una agenda muy grande de temas en seguridad que recoge cerca de 30 proyectos de ley, algunos que ya tienen tramitación legislativa y que recogen mociones parlamentarias y otros que van en una línea de reforzar lo que plantea tanto la reforma constitucional como algunas otras planteamientos que han hecho ustedes.
Pese a este intento del gobierno de abrir una instancia para escuchar a los representantes de las distintas comunas, hubo varios alcaldes de la oposición que luego de la exposición de Arrau se retiraron por temas de agenda sin emitir declaraciones, como el caso del edil de Maipú, Tomás Vodanovich, al igual que su par de Quinta Normal, Karina Delfino. Quien sí habló tras dejar la sede de gobierno fue el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y apuntó sus críticas a la idea de consagrar en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado y también los cambios que se pretenden aplicar a la ley antibarricadas.
Cuando se plantea esta reforma y se quiere establecer lo que ya está en la ley, que tiene que ver con el deber del Estado, nos preguntamos por qué no establecer el derecho para que los ciudadanos puedan exigir al Estado, por ejemplo, la seguridad que muchas veces no vemos en los territorios. También hay otras cosas que nos preocupan, por ejemplo, la modificación del carácter de violencia dentro de la modificación a la ley antibarricada. Entender que la ley antibarricada considera cierto un obstáculo, que puede ser un lienzo, que puede ser una manifestación pacífica, y lo que es, activa la ley es el caso de la violencia.
Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto a lamentar que algunos de sus pares de oposición intentaran hacer un punto político tras retirarse de forma anticipada de la cita, destacó ciertos aspectos de la agenda del gobierno, como la reforma constitucional y la idea de crear un nuevo estado de excepción por graves alteraciones al orden público.
Chile va a tener que seguir perfeccionando la Constitución, y tenía una debilidad, y lo digo acá bien en serio en materia de seguridad. Uno, la seguridad no era un principio consagrado constitucionalmente, eso abría a interpretaciones distintas en materia judicial, y segundo, tenía un problema bien de fondo los estados de excepción constitucional, que tiene una lógica territorial regional, pero el delito no se mueve así. A veces son en dos regiones, a veces son en zonas contiguas de regiones, y por lo tanto va a permitir usar el instrumento de manera adecuada. Hoy día permite un modelo que haga que el estado de excepción funcione como tenga que funcionar.
En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la solicitud que fue planteada por varios alcaldes de poder contar con más recursos para enfrentar de mejor manera el fenómeno de la delincuencia, y esto fue lo que dijo al respecto.
Siempre los alcaldes tienen necesidades de recursos extraordinarios, sobre todo cuando día a día, año a año, han ido asumiendo nuevas funciones en seguridad. Esta ley le da nuevas atribuciones y, por tanto, es entendible la necesidad de nuevos recursos y de nuevas plantas que precisamente se está tramitando. Y hay algunos aspectos que hay que mejorar, como que los funcionarios municipales deben contar con una licencia especial, porque los vehículos municipales pasan a ser vehículos de emergencia o requieren de cierta certificación específica. Por tanto, son ciertos ajustes que se están haciendo a la ley de seguridad municipal para su rápida implementación.
Se espera que en los próximos días se ingrese la reforma constitucional del gobierno, y una vez se dé cuenta de ella se conocerán en detalle varios aspectos sobre los cuales aún hay incertidumbre. Mientras, en paralelo siguen avanzando en su tramitación varios de los proyectos que son parte de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que La Moneda espera sean despachados en su totalidad antes de fin de año.
6:55, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.